Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. Cuadernos de Tierra Adentro. Historias de una España interior contadas por José Luis Mosquera Müller. Un programa para los amigos del campo de Canal Extremadura Radio y del Centro de Estudios Agrarios de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Montijo, una presa, un canal y una cárcel.
El Plan Badajoz se compuso de un complejo entramado de obras en el cual se implicaron a fondo varios ministerios. Un proyecto tan fastuoso necesitó de tiempo, dinero y elemento humano en cantidad para hacerse realidad. Al final, el tiempo de ejecución se dilató 36 años, que es el periodo que media entre la apertura del embalse de Cijara en 1956 y la inauguración de la presa de Aranje en 1992. Aunque, para ser justos, parte de esas infraestructuras ya estaban construyéndose en 1935. En definitiva, este plan, que comienza con la República y lo remata la monarquía constitucional, tardó casi 60 años en rematarse, y en el camino, muchos dirigentes, organismos, empresas y personas dejaron de existir, aportando su grano de arena en la transformación de los campos bajoextremeños. Hoy dedicamos nuestro cuaderno a una parte de esas obras, las del Azud de Montijo y los canales que partían de este para irrigar las Vegas Bajas. Pero sobre todo, este programa se lo brindamos a los curritos de a pie que las ejecutaron. Muchos de ellos fueron prisioneros de guerra que padecieron años de duro trabajo en unas condiciones de vida pésimas, a las que venían a sumarse los inviernos y veranos extremeños, implacables cuando venían con mala leche, y un Guadiana indómito durante los breves pero intensos periodos de crecida. También, desde nuestro punto de emisión de Sierra Centinela, con este programa rescatamos la figura del ingeniero técnico de obras públicas Juan Sereno Martínez, que dedicó su vida a desvelar los entresijos que ocultaba el baúl de los recuerdos de la que fue su casa, la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Su trabajo nos inspira hoy y siempre.
En 1935 trabajan ya en la construcción de la presa de derivación de Montijo y su canal un montón de empleados de las escalas técnicas, subalternas y administrativas del Servicio de Obras del Cijara, cuyas oficinas se encontraban ubicadas en Mérida. En campo, decenas de obreros de empresas destajistas se afanan en la construcción de la taguía de la futura presa y la apertura de 5 kilómetros de zanjas del canal, que estaba proyectado discurriera por la margen derecha del Guadiana, entre la línea de ferrocarril y el propio río.
Firmaban las certificaciones Díaz Marquina y uno de los mejores ingenieros españoles por entonces, el toledano Manuel Díaz Marta. Hasta julio de 1936, mes en el que este profesional tiene que exiliarse al estar afiliado al PSOE, y en su lugar continúa firmando, lo poco que hay que receptar, su compañero Raúl Celestino, porque la obra, con la guerra y ya Extremadura en zona sublevada, hiberna. En septiembre de ese año solo hay unas 10 personas trabajando en el tajo.
Desde México, el pobre Díaz Marta recuerda lo que en Radio Badajoz expuso en 1934 y que ahora le sabe agridulce recordarlo al ver que el franquismo va a aprovecharse de las ideas y del sudor de sus enemigos para culminar el proyecto extremeño.
Acequias, comunidades de regantes, enseñanza agrícola, constitución de entidades de crédito, organización comercial, creación de industrias complementarias, construcción de nuevos poblados y de vías de comunicación, y sobre todo el sinnúmero de pequeñas cuestiones que han de presentarse ante la implantación de los más remuneradores cultivos y métodos, pero también más costosos y exigentes al propietario, al labrador, al colono o al simple peón, para cuya resolución sin vacilaciones ni desmayos es necesario que todos nos sintamos colaboradores y propagandistas de esta gran obra y podamos proceder a crear el ambiente de emoción y fe intensa en el porvenir.
Cuando estalla la guerra, ambos bandos en Liza se encuentran con el problema de qué hacer con los miles de prisioneros capturados en el frente o con los presos de retaguardia. El bando nacional, el 11 de julio de 1937, emitió un decreto en el que se creaba la inspección de campos de concentración de prisioneros bajo la tutela de la Unidad de Movilización, Instrucción y Recuperación. El objetivo de este organismo era reinsertar en el nuevo orden a los reos, unos 237.103 al finalizar la contienda, y de paso, utilizarlos como mano de obra barata, cuando no, cuasi esclava, para las obras de reconstrucción de un país que había quedado hecho unos zorros. El modelo de campo de trabajo a imitar era el de Dachau, el primer centro de internamiento para presos políticos que diseñó el Tercer Reich, aunque claro, con los limitadísimos medios y la chapucería propia del momento en España.
En Extremadura, durante la guerra y la posguerra, se establecieron algunos de estos centros de internamiento, concretamente en Plasencia, o en la finca Los Arenales, a medio camino entre Cáceres y Malpartida, en Trujillo y en Castuera. A principio, estos establecimientos se ubicaban en zonas inhóspitas, sin agua, con escasa o nula dotación sanitaria y con barracones que apenas se aislaban del frío. En el caso de Los Arenales, por ejemplo, el agua debía traerse de Cáceres o de las charcas y depósitos cercanos. Podemos imaginar la falta de aseo en sus habitantes, comidos por piojos, pulgas, las chinches, la mayoría mal alimentados, con apenas horas de descanso y muchos enfermando hasta morir de difteria o tuberculosis.
Por otra parte, no sin cierto cinismo, a los prisioneros que, de forma voluntaria, formaron en las filas del Ejército Popular como españoles que eran, se les reconocía su derecho al trabajo. Por eso a los presos, considerados todos personal militarizado, se les puso a trabajar, cobrando una mísera soldada de 2 pesetas diarias. Un obrero libre cobraba entonces entre 10 o 14 pesetas por jornada, más un plus de 2 pesetas por la mujer y una por cada hijo menor de 15 años. De las 2 pesetas del sueldo base, 1.5 se les detraía a los trabajadores por gastos de manutención y los 50 céntimos restantes se les ingresaba en una cartilla que el Estado le abría a cada reo para de que dispusiese de unos ahorrillos el día de su liberación.
De forma voluntaria, desde 1938 y a través del Patronato para la Redención de las Penas por Trabajo, inspirado por el padre jesuita José Augusto Pérez del Pulgar, muchos prisioneros solicitaron trabajar en obras públicas de la administración y sus familias, de paso, se vieron beneficiadas con ayudas económicas, vivienda o en la educación de los hijos. El lema de la institución define su modus operandi: disciplina de cuartel, seriedad de banco y caridad de convento.
Estos penados bregaron en obras promovidas por ministerios, diputaciones, ayuntamientos, la Falange y en ocasiones por la Iglesia o empresas privadas. Por lo general, las condiciones en las obras eran algo mejores que las que tenían los reos en las prisiones y, en todo caso, siempre era mejor trabajar al aire libre y no hacinados en cárceles insalubres. La Iglesia tuvo mucho que ver en este invento, que aprovechó para redimir a tanta oveja descarriada.
Este es el contexto en el que, a finales de 1940, se retoman con urgencia las obras del azud de Montijo y su canal de derivación. Para la mano de obra, se firma un convenio entre Obras y Servicios del Cijara y el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, que viene funcionando desde 1939, ahorrando a la administración un pastón en contratas por la construcción de las necesarias obras hidráulicas. Este servicio dependía de la mismísima presidencia del gobierno, aunque también tenían competencia en el invento tanto el Ministerio de Justicia como el propio Ejército.
En el caso de Montijo, unos 1.443 presos, sobre todo extremeños, andaluces, manchegos y catalanes, se integraron en la segunda agrupación de colonias penitenciarias militarizadas, con campamentos en la Garrovilla, Lácara y el centro base de Montijo, en torno al cual fue creciendo un poblado de chozos donde vivían algunos familiares de los penados. Los reos redimían 3 días de condena por 1 de trabajo en el paleo de hormigón, empujando vagonetas o picando en los taludes, siempre bajo la atenta vigilancia de los carceleros militares y con el permiso del Guadiana, cuyo curso no estaba regulado y le daba por desbordarse casi todos los años, de manera especial en 1940 y 1947.
¿Quiénes son los personajes de los primeros capítulos de esta serie? En lo que respecta a la dirección de obra, el ingeniero Raúl Celestino, que ya firmó unas pocas certificaciones durante la guerra, y posteriormente Jaime Nadal Aixalá. Por parte de las colonias militarizadas, en la cúspide, un militar, por supuesto, el ingeniero Juan Petrirena. Mientras, a pie de obra, se encargaba de la vigilancia un destacamento bajo el mando de José Pérez Rando, capitán de intendencia al que sucedió el capitán de ingenieros José Rivera Juer. La parte administrativa contaba con funcionarios de prisiones a cuya cabeza se encontraba Francisco Méndez Lunar. Por último está la empresa adjudicataria de las obras, Vías y Riegos, que contaba con su personal de ingeniería, administración y algunos albañiles especializados para ejecutar el trabajo fino, que para el basto ya estaban los presos.
En plena faena se encontraban las obras cuando el caudillo factotum de los pantanos visitó el tajo de la obra en plena invernada en 1945. Franco primero para, bajo una intensa lluvia, en Jerez, Los Santos y el Colegio San José de Villafranca, que sirvió de improvisado banco de sangre en los albores de la Guerra Civil, Almendralejo y Mérida, en cuyo palador quedó alojado. La siguiente jornada amanece gélida y ventosa, tiempo malo para torear y ver obras embarradas. El séquito que acompaña a Franco se provee de gruesos tabardos y gorras de plato. En el caso de los militares y funcionarios de la escala técnica, abrigos de piel de camello y sombreros de ala al personal civil. Junto a él, como guardia pretoriana, le acompañan el general Moscardó, héroe del Alcázar y por entonces jefe de la Casa Militar del Jefe de Estado, y el falangista José Antonio Girón de Velasco, a la sazón ministro de Trabajo, junto a los ingenieros que dirigían la obra. A lo lejos, tras los guardias civiles, observan los presos cómo deambula el marcial cortejo por los terraplenes de la obra.
Siete años después, en otro rudo día infernal, Franco recala de nuevo en Montijo para inaugurar el azud y el canal. En esta ocasión viene vestido de civil. El dictador ya ha hecho previamente el calentamiento inaugurando otro pantano en el Guadalquivir, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Fernández Ladreda, el director general de Obras Públicas, García Sola, el director de Colonias Penitenciarias, Juan Petrirena, junto a personal técnico que la Confederación Hidrográfica tiene destacado en Mérida. Por parte extremeña están presentes el gobernador civil Manuel Ruiz de la Serna y el presidente de la Diputación de Badajoz, Adolfo Díaz Hambrona Moreno.
Primero, las autoridades toman un refrigerio en la escuela de capataces de la finca La Orden y en horario vespertino, Franco inaugura, de seguido, los pueblos de Valdela Calzada y Guadiana del Caudillo. En el primero lo hace entrando bajo palio en la iglesia de la localidad recién estrenada. A plena hora de la siesta, el caudillo no descansa, llega el cortejo a la presa y se entona un tedeum ante un altarcito dedicado a la Virgen de Guadalupe, patrona de la hispanidad. Un sacerdote bendice la construcción con su hisopo, tras lo cual el generalísimo retira la cortinilla de la placa que recordará al instante. Y ya en la caseta de mando, tira enérgicamente de la palanca para que se abran las compuertas del azud y el Guadiana, como una manada de caballos saliendo estrepitosamente de los boxes en una carrera del hipódromo de la Zarzuela, se desparrama aguas abajo por el canal y su curso natural. Nadie da las gracias a los peones forzados que han procurado que esta obra sea una realidad. Ni falta que hace. En su redención, dirán algunos, han obtenido sus recompensas. Y las vegas extremeñas, de paso, también saciaron su sed.
One jumping and the drum began to swing. You should have heard this locked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.